Toda esta primera hora de laboratorio de ideas hemos estado acompañados por el pensamiento, por la profundidad que propone este filósofo ítalo-argentino, porque ya sos nuestro. Ya te escucho y sos
Sí,
nuestro.
acá soy italiano y en Italia soy argentino.
4 Copas del Mundo tiene Italia, 3 tiene Argentina, 2 tiene Francia, te digo.
Por ahora.
Bueno, entonces tengo 9 copas.
9 copas en esta mesa.
¿No?
Rocco, gracias.
A
Realmente la hemos
ustedes.
pasado muy bien. En esta semana que termina, que fue, digamos, hubo tanto para reflexionar sobre estas actitudes fascistoides del gobierno y frente a lo que viene en la próxima que arranca con el 24 de marzo, escucharte es un buen espacio de reflexión.
Yo creo que es bueno escucharnos, es bueno
Sí.
encontrarnos, porque cuando hablamos, cuando nos encontramos, cuando caminamos juntos, restituimos el lazo, ese lazo social, ese lazo humano que ellos quieren horadar y romper y fragilizar.
Rocco Carbone en Laboratorio de Ideas. Ya volvemos.
Sin ciencia argentina,
no hay Argentina posible. Laboratorio de Ideas.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
16 horas en todo el país, el cielo está nublado en la capital de la provincia de Buenos Aires, temperatura 26 grados, humedad del 70%. Cristina criticó a los diputados del PJ que facilitaron la firma del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. La titular del partido justicialista los acusó de entregar sus convicciones a cambio de beneficios para las provincias.
También tenemos que mirar un poquito en casa cómo andamos, ¿no? Sería deshonesto intelectualmente no decir que, por ejemplo, en la Cámara de Diputados, si los diputados peronistas de la provincia de Catamarca, de Tucumán, si los diputados peronistas que fueron con Sergio Massa en la boleta en Misiones, si los diputados peronistas de Salta hubieran votado junto al peronismo y las otras fuerzas políticas, este cheque en blanco no existiría. Y cuando al otro día de un hecho como ese veo en el boletín oficial que una mina de rodo crocita al otro día la transfieren a la provincia, digo yo, ser argentino, ¿vale entregar la dignidad por una mina de rodo crocita?
Mañana será dado de alta el Papa tras permanecer más de un mes de estar internado. El estado de salud del sumo pontífice sigue siendo estable y presenta mejorías. No obstante, aún requerirá en tiempo de reposo prolongado. Después de 38 días de hospitalización, Francisco continuará su recuperación en la residencia de Santa Marta, dentro del Vaticano. Se espera que su convalecencia dure al menos 2 meses. San Lorenzo debutará mañana en la Copa Argentina ante Sportivo Las Parejas. El encuentro comenzará a las 19:15 y se llevará a cabo en el Estadio Único de San Nicolás, con capacidad para 25.000 espectadores. El árbitro será Daniel Zamora. San Lorenzo tuvo una muy buena arranque en el torneo Apertura, donde marcha cuarto en la zona B con 18 puntos a solo 3 unidades del líder Independiente. El ciclón no quiere sorpresas y es por eso que jugarían la mayoría de los jugadores que habitualmente son titulares, con el posible regreso del español Iker Muñain. 16 horas 3 minutos, cielo nublado, temperatura actual 26 grados, humedad 70%.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia? 221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos. Te acompaña.
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio.
El conocimiento nos transforma. Laboratorio de Ideas.
Voy a ver si hay algo nuevo que buscar en tus ojos, si hay algo viejo que me saque el enojo, o
Arrancamos la segunda hora de Laboratorio de Ideas acá por la Radio Pública de la Provincia de Buenos Aires en este incipiente otoño del 22 de marzo de 2025. Pensaba, cuando se fue Rocco, le decía a Emma qué privilegiados que somos de poder hacer este programa todas las semanas y la posibilidad primero de encontrarnos, de escucharnos, de escuchar gente como Rocco esta semana, como fue Eduardo Barrio la semana pasada, o como fue Dora Barranco en la anterior. Y la verdad que es un enorme privilegio poder charlar con esta gente, con nuestros intelectuales, con la gente que trabaja en la industria del conocimiento y que aporta puntos de vista, miradas, que son muy nutritivas para sobrellevar los momentos que estamos tratando de sobrellevar. Y hablando de nutrición, vamos a darle paso a la columna de Manuel Jafrot en Laboratorio de Ideas. ¿De qué vamos a hablar hoy, Emma?
Y Claudio, vamos a hablar de la matemática secreta detrás de las redes sociales.
Ah, qué bueno.
Nada complicado, la vamos a hacer simple. No, me pareció interesante hablar de este tema porque somos todos más o menos usuarios de las redes sociales, y cuando hablo de redes sociales hablo de YouTube, hablo de Facebook, hablo de Instagram. Uh-huh. Yo no soy TikToker, pero mis hijos lo son y lo usan. Y todos con usuarios detectamos cosas raras. A veces nos empiezan, buscamos comprar, no sé, un globo y nos aparecen muchos globos en las publicidades. O dijimos, che, me gustaría hacer un viaje a Cuba y de repente nos aparecen publicidades para compañías aéreas que venden pasajes a Cuba o paquetes para Cuba. Bueno, todo eso no es casualidad. Claramente no es casualidad. ¿Te acordás, Claudio, que hace 10 años decíamos, pero no se escucha el celular? Uh-huh. Bueno, ya sabemos que sí, digamos, ya somos grandes y nos conocemos mucho. Sí, el celular no se escucha, y no solo no se escucha, sino que con el desarrollo de todas las tecnologías que tienen que ver con reconocimiento de conversación o de speech, como decimos en la jerga, pero del discurso, ese reconocimiento vocal, sí. Que los teléfonos, que no son mucho menos que pequeñas computadoras con mucha capacidad de análisis, sí. Capacidad de cálculo, bueno, tienen motorcitos adentro, que sea Android o que sea iOS de los iPhone, y mucho más no hay ahora, tienen esas capacidades y hacen análisis de lo que decimos y de lo que y cómo interactuamos con el teléfono. Entonces, todo el mundo habla del algoritmo, el algoritmo, el algoritmo, y trato de hacer el vínculo con lo que decía Rocco Carbone en la entrevista en el bloque anterior. Es que ese algoritmo está tallado, y hablaba que Elon Musk puede gobernar la red social, Twitter en este caso, de la misma forma para un argentino, un norteamericano, un hindú, un chino, lo que sea. Bueno, es cierto, y agregaría a eso que porque está intentando aplicar un patrón cultural, digamos, en qué me tiene que interesar a mí. Y cómo él sabe lo que me interesa a mí, o cómo hace que el algoritmo esté dándome las cosas que a él le interesa que me esté dando de comer, digamos. El algoritmo de las redes sociales, y en eso YouTube, Facebook, son algoritmos distintos, pero tienen patrones muy, muy parecidos. Vamos a empezar con algunas cosas. Algunos conceptos matemáticos, teoría matemática, que no voy a explicar acá, la voy a mencionar, que tiene que ver con las redes neuronales, que son técnicas matemáticas, teoría matemática, que están basadas en la observación de cómo funciona el cerebro, y se desarrollaron modelos matemáticos que permiten emular esa conexión de esa comunicación entre los neuronas que tenemos en el cerebro.
La sinapsis,
cómo funcionan las sinapsis y cómo transmiten información, pero las redes neuronales permiten modelizar, digamos, sistemas muy complejos con el uso de estadísticas y probabilidades. O sea, básicamente estamos hablando de esto. para que una ecuación o que un sistema, ese famoso algoritmo que está basado en redes neuronales, utilizando esas técnicas estadísticas y probabilísticas, funcione, le tenemos que dar algo. Pues nos va a ayudar a identificar patrones, cuál es el patrón de uso mío de las redes y qué es lo que me interesa. Para eso, el teléfono y la red social, que tiene una parte, una terminal de ese algoritmo en el propio teléfono, en la aplicación que bajamos, analiza a qué le doy like, cuánto tiempo estoy mirando este video que habla de cocina de platos árabes, por ejemplo, franceses, por ejemplo. Uh-huh. Si paso mucho tiempo mirando estos videos, si termino de mirar esos videos, le va a dar un puntaje mayor, le va a aumentar la probabilidad de que otros videos parecidos que estén etiquetados de la misma forma en la gran base de datos que tiene Facebook, que tiene YouTube, que tienen todo eso. Bueno, voy a con mi uso y con los inputs que le doy todo el tiempo a la aplicación, cualquiera sea, le va a dar puntaje a un montón de libros, a un montón de videos, a un montón de audios que están en la biblioteca. Y sí, me los va a proponer.
Claro.
Ahora, me vas a decir, Claudio, sí, pero yo tengo un medio, tengo un emprendimiento y quiero publicitar cosas y quiero que eso pueda difundirse y llegar a mucha gente. Bueno, vos pagás por esto.
Claro.
Cuando pagás, la regla es distinta y te vas saltando, digamos, la cola de las publicaciones que naturalmente te llegaría al público que te interesa. Pero cuando pagas una publicidad, también definís el público que te interesa. Es decir, yo estoy buscando, mi producto es para gente entre 15 y 25 años.
Bien.
Bueno, las redes sociales tienen en esa base de datos mucha información de los perfiles nuestros. Sabemos qué edad tenemos, sabemos cuáles son nuestros intereses, sabemos cuáles son nuestras conexiones con otros amigos y conocemos y conoce además cuáles son los intereses de todos nuestros conocidos. Con todo esto, le damos de comer al algoritmo y el algoritmo nos propone y nos impone las cosas que les parece que a nosotros nos va a interesar, pero en particular también a las cosas para las cuales él cobra plata para podernos mostrarlos. Entonces, un último tema que me interesa es que hay una cuestión que parece interesante, que ese algoritmo, como decía al principio, es algo eminamente cultural. Sería muy interesante una red social con algoritmos manejados por la población, por el conjunto, pero que responda a patrones culturales nuestros,
claro,
que evitaría de alguna forma que nos invadan de contenidos y de cosas que nos hacen cada vez más parecer a culturas de afuera y no tanto como a la nuestra.
Lo que se llama el algoritmo soberano.
El algoritmo soberano. Militemos el algoritmo soberano.
La columna de Manuel Jafrot en Laboratorio de Ideas.
Satélites, vacunas, reactores,
ambiente,
semillas, teoremas,
historias,
algoritmos. Laboratorio de Ideas.
Y hoy tengo el placer de inaugurar una nueva sección dentro del Laboratorio de Ideas. Ustedes saben que nosotros trabajamos muy cerca de la SIC, que es la Comisión de Investigaciones Científicas de la Provincia de Buenos Aires, que es un organismo público que promueve la investigación científica en todo el territorio de la provincia, articulando con universidades públicas, con distintos institutos y obviamente con el Estado provincial. Nuestros amigos de la SIC, a partir de este sábado de hoy, van a elaborar todas las semanas un micro de información vinculada con los proyectos que la SIC desarrolla. Así que bienvenidos y empecemos a disfrutarlo.
Ciencia bonaerense.
Ideas.
Ideas
que transforman el presente
y construyen el futuro.
Investigación, conocimiento e innovación.
Para el desarrollo de la provincia. Esto es
Ciencia bonaerense.
¿Sabías que la primer semilla de arroz que se plantó en el país fue creada en la provincia de Buenos Aires?
Sí, en la provincia de Buenos Aires, en la ciudad de La Plata, en la Universidad Nacional de La Plata, se comenzó a hacer mejoramiento de arroz por cruzamiento. El arroz moderno, como se cultiva en Argentina, surgió en La Plata. La variedad que es así como que expandió el cultivo de arroz en Argentina se llamaba Chacarero, Chacarero F.A., facultad de agronomía, allá por el año 1935.
Quien habla es el doctor Santiago Mayale, integrante del Instituto Tecnológico de Chascomús y director del proyecto que, con el apoyo de la Comisión de Investigaciones Científicas, busca desarrollar un nuevo tipo de semilla de arroz con DNI bonaerense.
Hasta hace 10 años atrás, ponele, Argentina exportaba el 75% de lo que producía. Abastecía el mercado interno. Y actualmente, según los datos, el último dato que vi, era, creo que el 60% del arroz se consume ahora internamente. Cuando debe, y con la misma producción.
Sí, parece que por algún motivo estamos consumiendo más arroz que antes. Por lo que este proyecto pone a la Argentina y a la provincia en un importante lugar en el mapa de la producción internacional de arroz. Los investigadores buscan transformar genéticamente la planta de arroz utilizando novedosos métodos de edición génica. Santiago nombra principalmente dos objetivos.
Hay un objetivo que es de aplicación práctica, muchas veces, que es tenés una resistencia a un herbicida y eso tiene una aplicación práctica, ¿no? Ponés la planta esa en el campo, le pasás el herbicida, matás toda la maleza y sobrevive el cultivo que obede. Y por otro lado, la transformación genética se usa un montón en investigación científica. Porque justamente vos, para probar que un gen que vos identificaste por otros métodos cumple la función que vos querés, vos, uno de los pasos que se hacen, que el más complicado de todo, es transformar genéticamente la planta con ese gen y ponerla en la condición que se supone que el gen va a actuar. Entonces, la idea de un método de transformación eficiente es para obtener plantas con genes que te sirven a la investigación y plantas con genes, en todo caso, que te sirvan para contrarrestar algún problema de cultivo. Si la metodología funciona y ayuda a desarrollar genes, el gen editado se patenta después. La parte de biotecnología está más o menos concentrada entre la Ciudad de Buenos Aires y La Plata y, bueno, el INTA Castelar, básicamente. Si hay una edición génica, se va a terminar generando en la provincia de Buenos Aires.
Bien, comprendo. Entonces, si el arroz se crea en la provincia de Buenos Aires, ¿cómo le ponemos a este proyecto, Santiago?
Hacia un arroz con DNI bonaerense.
Ciencia bonaerense. Ideas.
Ideas
que transforman el presente
y construyen el futuro.
Bueno, un placer. Bienvenidos entonces a los amigos de la Comisión de Investigaciones Científicas de la Provincia de Buenos Aires. Pero al principio les decía, se nos viene el 24 de marzo, 49 años del golpe genocida cívico, militar, eclesiástico, empresario, que asoló el país durante 7 años y que todavía hoy deja su sombra y su huella en nuestra memoria. Nico Retamar, nuestro productor periodístico y columnista, ha preparado algo vinculado con el 24 de marzo, con el aporte de la ciencia a la memoria, la verdad y la justicia, tanto en el pasado como en el presente.
¿Cómo están, compañeros? Uno de los hechos más aberrantes, sin dudas, que fue el robo y la apropiación de bebés por parte de la última dictadura, de los militares, que incluso en algunos casos esas bebés quedaron en manos de los torturadores de sus familias legítimas, ¿no? Ya en 1979, las abuelas empiezan a preguntarse de qué manera, científicamente, nosotras podemos saber que esa bebé, que ya estaba en crecimiento, ¿no? O que estaba apenas recién nacida, ¿es mi nieto o es mi nieta? ¿Qué hacen las abuelas? Empiezan a recorrer el mundo buscando científicos, buscando genetistas, hasta que en Estados Unidos se encuentran con Víctor Penchazade. ¿Quién es Víctor Penchazade? Víctor Penchazade es un genetista argentino que estaba exiliado en Estados Unidos, se fue en 1975 a Venezuela por culpa de la AAA, que estuvo a punto de tenerlo, no pudo, se va inmediatamente a Venezuela, después viaja a su familia. ¿Y qué pasa? Le dicen: Víctor, bueno, vos sos genetista, nosotros tenemos este problema, queremos saber si esos niños son nuestros nietos. Pero ¿qué pasa? No tenemos la sangre, no tenemos la manera de contrastarlo con sus padres. ¿Habrá alguna posibilidad de que nosotras como abuelas podamos hacerlo? ¿Qué hizo Penchazade? Las contactó con Mary Clark King. quien es Mary Claire King. Es una genetista estadounidense que ya venía trabajando en estos temas de esta forma. Entonces, esto ya estamos hablando de 1982, del 79 al 82, tenemos 3 años. Y en el 83, gracias a Mary Claire King, Víctor Penchazade y todo un equipo de genetistas, logran crear lo que sería conocido como el índice de abuelidad. Lo escuchamos a Víctor Penchazade de su propia palabra, de su propia boca.
Todos los seres humanos recibimos de nuestros padres la mitad del genoma de cada uno, pero también recibimos a través de ellos una cuarta parte del genoma de cada uno de nuestros 4 abuelos. De lo que se trató en ese momento fue de generar una fórmula estadística que permitiera tener en cuenta de que la comparación no se hacía con los padres, es decir, con la generación inmediata anterior, sino con una generación previa, que era la de los abuelos.
Entonces, el índice de abuelidad es la fórmula estadística que indica la probabilidad de parentesco entre una abuela y su nieto, uh-huh. Algo que antes no existía, directamente no existía. En 1984, recuerden, Mary Claire King, esto lo crea en 1983, este método, este índice de abuelidad que se conoce popularmente, y al año siguiente, 1984, se utiliza este método para identificar a la primera nieta mediante esta fórmula, que es Paula Eva Logares, ¿no? A partir de 1984. Gracias al índice de abuelidad se restituyeron más de 120 nietos y nietas, ¿no es cierto? Mary Claire King, incluso esta semana que pasó, fue premiada por la Academia Nacional de Ciencias de Estados Unidos por su aporte a la comunidad en su trabajo sobre la restitución de las identidades de estos pibes y de estas pibas. Pero ¿qué pasa? Aparece Paula Eva Logares. Entonces las abuelas dicen, che, necesitamos un lugar para alojar nuestra sangre, para que nuestros familiares alojen esa sangre, para que después aparezcan futuras Paula Eva Logares, ¿no? Por decirlo de alguna manera, y que haya la mayor cantidad de muestras posibles. En 1987, gracias a la lucha de abuelas y durante la presidencia de Alfonsín, se crea el Banco Nacional de Datos Genéticos justamente para hacer este trabajo de alojar las muestras sanguíneas, ¿no? Y de compararlas con la gente que dude sobre su identidad. ¿Qué pasa? En 2009, el Banco Nacional de Datos Genéticos pasa a la órbita del ahora ex Ministerio de Ciencia, uh-huh. Tecnología e Innovación. Y a partir de la presidencia de Javier Milei, diciembre de 2023, el Banco Nacional de Datos Genéticos es uno de los organismos apuntados para su cierre en la primera versión de la ley Bases. Uh-huh. De vuelta, lucha popular, lucha de las abuelas, y el organismo queda fuera de esas instituciones a cerrar, pero sin embargo, como ustedes bien saben y como lo venimos charlando, hay otras maneras de frenarle, de ponerle palos en las ruedas, en este caso al Banco Nacional de Datos Genéticos, y lo quiero escuchar a nuestro vocero Manuel Adorni.
Frente a un pedido del presidente del bloque de la Unión Cívica Radical, Rodrigo de Loredo, el gobierno tomó el compromiso de no avanzar ni en la modificación, ni en el cierre, ni de absolutamente nada en relación al Banco Nacional de Datos Genéticos. Tomamos el compromiso de aclararlo públicamente, así que como se han generado algunas dudas con respecto a esto en las últimas horas, bueno, ratificar que no está en los planes del gobierno tomar ninguna medida ni ninguna modificación y que el Banco Nacional de Datos Genéticos seguirá funcionando tal como lo viene haciendo hasta ahora.
Repito, en términos formales, el Banco Nacional de Datos Genéticos quedó excluido de su disolución, pero como decía, hay otras formas de intervenirlo, ¿no? De ponerle palos en la rueda. Sufre una asfixia presupuestaria el Banco Nacional de Datos Genéticos y después de la CONAE es el organismo más perjudicado por la administración libertaria. Si se compara el presupuesto 2023 con el presupuesto 2025, perdió alrededor de un 60%.
Impresionante.
60%. Solo después de la CONAE, solo después de la Comisión Nacional de Actividades Espaciales, el Banco Nacional de Datos Genéticos es el organismo más perjudicado en toda la función ciencia y técnica de este gobierno y tiene que ver con lo que venimos hablando, con lo que los filósofos vienen hablando en este programa, que no solo es contra la ciencia, sino que es contra un símbolo que nos enorgullece en Argentina y en todo el mundo.
Nicolás Retamar y su columna en Laboratorio de Ideas, hoy dedicada en la víspera del 24 de marzo a Ciencia y Derechos Humanos.
Un laboratorio con las ideas bien claras.
Bien claras.
Laboratorio de Ideas.
Abril en Radio Provincia. Abril será deslumbrante. Llega Irina Hauser con No Mientan Más. No Mientan Más. Todos los domingos a las 18. No Mientan Más. No es un pedido. Es un grito. Irina Hauser y Werner Pretot en la M1270. Radio Provincia. Cada vez mejor.
Vení a casa, Silvia. Todos los productos te podés llevar.
Casa Silvia cumple 42 años y lo festeja con super ofertas en todos los productos, hasta en 12 cuotas sin interés y hasta 24 cuotas fijas. Calle 12, casi 63, calle 7, casi 57 y avenida 44, esquina 144.
Casa Silvia, siempre te da más.
Ya inauguró el nuevo mercado bonaerense fijo de Florencio Varela. Vas a poder comprar carne, fruta, verdura, lácteos y panificados a precios populares. Además, vas a encontrar beneficios del 40% de reintegro pagando con cuenta DNI. Más info en gba.gov.ar. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
En vivo, a cada instante.
En tiempo real.
Forma Provincia, el servicio informativo de la radio de la Provincia de Buenos Aires.
Todos los días.
Informa Provincia.
¿Apostar la plata de tus viejos? No da.
¿Apostar todos los días? No da.
¿Perderte la juntada? No da.
¿Viciar con las apuestas? No da.
Si conoces a alguien que tiene problemas con las apuestas, dejarlo solo no da. Llama al 0800-222-5462.
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Cine en versión radio.
Estrenos, entrevistas.
Y lo mejor de la gran pantalla.
Club Lumière.
El programa para los amantes del cine.
Con Lisandro Gambarota y Esteban Gil García.
Sábados.
De 17 a 19.
En Provincia.
En la provincia ya podés reservar tu turno médico en hospitales públicos provinciales de manera online. Clínica médica, medicina general, pediatría, obstetricia y ginecología. Hacelo fácil y ahorra tiempo. Ingresá a gba.gov.ar. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
221-422-3527.
Línea comercial de Provincia.
Aprovecha nuestros medios.
AM1270, FM La Una, redes y la web. Dale más presencia a tu empresa. Hay un plan para vos.
221-422-3527.
Anuncia en Provincia. Que te banca. Lo que no escuchás en otro lado,
lo tenemos nosotros.
Alejandro Tuminello, Gonzalo del Rivero.
Instinto Amateur. Domingos de 7 a 9.
Un culto al deporte.
Temporada 2025. En Radio Provincia.
Ciencia para el desarrollo.
Desarrollo para ser libres.
Laboratorio de Ideas.
Emma, vos sabés que hace 100 años, en 1925, acá en la Argentina tuvimos una visita ilustre, una visita muy significativa para el mundo de la ciencia. Vino al país Albert Einstein. Se cumplen 100 años de esa visita y a partir de este martes, 25 de marzo, se van a desarrollar distintas actividades para celebrar el centenario de esa significativa presencia en nuestro país. Esta iniciativa fue propuesta por un físico argentino, que es José Edelstein, un físico egresado del Instituto Balseiro y que actualmente es profesor de la Universidad de Santiago de Compostela y también es divulgador científico. No fue posible tenerlo hoy por la agenda de José, pero tuvimos la posibilidad de grabar una entrevista que me gustaría que compartiéramos en Laboratorio de Ideas. José, ¿por qué decidiste recuperar hoy la figura de Albert Einstein y de algún modo celebrar el primer centenario de lo que fue su visita a la Argentina.
Soy físico teórico y Albert Einstein es una figura omnipresente en mi trabajo. Es prácticamente todo lo que uno, no solo yo, sino cualquier físico teórico hace hoy, nació en la cabeza de ese señor. Y además sus ideas científicas son deslumbrantes, en el sentido incluso de ser de su belleza. Y por otra parte, la figura de Einstein, un judío que tuvo que huir de Europa para salvar su vida, se parece mucho a la biografía de mis cuatro abuelos. De modo que para mí hay algo personal. Con Albert Einstein escribí un libro junto a mi colega y amigo Andrés Gomberov, que se llama Einstein para perplejos. Así que para mí era muy natural la idea de celebrar el centenario de la visita a Argentina, un acontecimiento muy sorprendente, sobre todo teniendo en cuenta que pasó cuatro semanas en Argentina hace exactamente un siglo.
Contanos un poco qué es lo que se puede decir de los eventos que van a empezar en los próximos días.
Para celebrar el centenario vamos a realizar eventos todos los días desde el 25 de marzo al 23 de abril, que son las fechas justamente de llegada y partida de Einstein en barco. Desde Alemania vino, pero después se fue a Uruguay, a Brasil y volvió a Europa. Y va a haber de todo, va a haber un montón de invitados internacionales. Por ejemplo, va a arrancar hablando Zev Rosenkrantz, que es un historiador australiano que escribió el libro sobre el viaje de Einstein a Sudamérica hace un par de años, y el mayor conocedor en el mundo de ese viaje y de los viajes en general de él. Él va a dar charlas en el Planetario de Buenos Aires y de La Plata, y me va a acompañar a mí en el Colegio Nacional de Buenos Aires. Luego va a venir, por ejemplo, Miguel Alcubierre, un físico mexicano muy, muy conocido por un trabajo que escribió muy joven sobre la posibilidad de viajar más rápido que la luz en el universo, entre otras cosas. Van a venir Juan Martín Maldacena, el Einstein de estos tiempos, que es argentino, y va a estar junto a Javier Santolalla, el muy famoso divulgador, en el Teatro Ópera el día 4 de abril. También va a estar Lucy Hawking, la hija de Stephen. Va a estar Jagel Einstein, el tataranieto de Einstein, y luego, no sé, Karen Halberg, secretaria general de Pugwash, Argentina. Bueno, mucha gente. El programa va a salir en las próximas horas en la página web einstein100.com.ar. Va a haber básicamente conferencias, música también. La despedida va a ser en la trastienda con muchos músicos invitados. Mesas redondas y bueno, de todo. Va a haber un poquitito de todo para tratar de que no se quede ningún aspecto de la figura de Einstein, que, por ejemplo, la música era parte de su vida, era un violinista y pianista bastante bueno. Todo eso va a estar presente en esta conmemoración, en esta celebración de un siglo de su paso por Argentina.
La inmensa mayoría de las personas, quiero decir, hay un consenso en cuanto a que Einstein fue el científico más importante del siglo XX. ¿Cuál es tu visión sobre esto?
Yo desde luego soy de los que lo piensa. Yo creo que el único científico que estuvo a la altura o que podría disputarle esa categoría de ser el más grande de la historia es Isaac Newton, no del siglo XX, es de la historia. Básicamente Newton, cuando no existía la ciencia, descubrió las leyes del movimiento, de la gravitación, una buena parte de las propiedades de la óptica. O sea, Newton es casi el inventor de la ciencia en cierto sentido. Y Einstein logró algo increíble, que es que cuando se creía que la ciencia estaba muy, muy desarrollada, a principios del siglo XX había la sensación de que prácticamente se entendía bien los fenómenos de la naturaleza, Einstein demostró que estaba todo esencialmente mal, de alguna manera, y reformuló los conceptos de masa, energía, espacio y tiempo. La comprensión que tenemos hoy del universo en gran escala, de su historia, del Big Bang, las vibraciones del espacio-tiempo que hemos podido detectar hace unos pocos años, los agujeros negros, incluso otras contribuciones como la física del láser. El láser lo concibió Albert Einstein, el efecto fotoeléctrico que fue un gran espaldarazo a la naciente mecánica cuántica. Bueno, su obra es absolutamente increíble por su profundidad y su amplitud. Así que ese es Albert Einstein. No se podría comprender la vida moderna, te diría, en su totalidad, si no fuera conociendo la obra de Einstein. Desde el GPS hasta el láser, pasando por las computadoras cuánticas, todo tiene la firma de Einstein en alguna parte.
Me gustaría meterme, José, en el Einstein político. ¿Cuál crees que fue el legado que dejó y por qué crees que su figura y sus acciones vuelven a tomar relevancia hoy en este contexto, tanto en la Argentina como en el mundo, donde han resurgido discursos de odio y cierta visión anticiencia?
El Einstein político es el menos conocido y yo tengo también un poco la intención de mostrarlo, sobre todo porque se mostró esa faceta de Einstein durante toda su vida en Europa, hasta que se exilió en Estados Unidos en 1933, pero digamos como su carrera científica fue muy exigente y era prácticamente lo que estaba más a la vista de él, realmente su faceta política quedó más expuesta en su periodo en Estados Unidos, cuando su actividad científica decayó un poco y pasó a jugar un papel importante en la opinión pública estadounidense cuando, a raíz de, por ejemplo, de las bombas de Hiroshima y Nagasaki, a raíz del racismo en Estados Unidos y a raíz del macartismo. Einstein fue toda su vida un muy valiente opinador en todos estos temas, fue una persona, un pacifista empedernido, una persona que no creía en las fronteras, un globalista en cierto sentido, alguien que hubiera, que fue uno de los participantes en lo que fue las organizaciones que precedieron a la ONU. Einstein creía firmemente en organismos internacionales fuertes que tuvieran realmente control, no justamente en la ONU como funciona hoy en día, que es un organismo nominal que prácticamente responde a lo que las grandes potencias le piden, sino un gobierno mundial fuerte con, por ejemplo, una Organización Mundial de la Salud que vele con normativas que estén por encima de los gobiernos para casos como el de la pandemia. Ese es el pensamiento de Einstein, a mí me parece, yo lo suscribo bastante. Y así que sí, será reivindicado y será presentado, como mínimo presentado en estos días, para que la gente lo recuerde y reflexione. Reflexione y se posicione a favor o en contra, da igual, pero que permita que todos pensemos un poquito.
La ciencia argentina nos hace brillar en el mundo. Laboratorio de Ideas.
Bueno, hoy no tenemos la presencia en nuestros estudios de Diego Hurtado, nuestro doctor Hurtado, físico, máster en Historia de la Ciencia y tantas otras cosas que nos deleita con sus columnas, pero tenemos la columna de Diego Hurtado y vamos a compartirla ahora mismo.
Buenos días, gracias Claudio. Yo hoy quiero conversar sobre minería, no para decir sí o no a la minería, sino para pensar qué tipo de minería necesita o puede desarrollarse en la Argentina. Esto viene a cuento de que hace pocos días, el 17 de marzo, el gobernador de Chubut, Ignacio Torres, le pidió al gobierno nacional que transfiera las minas, que le transfiera a la provincia las minas de uranio. En Chubut está la más importante en términos de el mayor reservorio de uranio de la Argentina, que es Cerro Solo, y que está en manos de la CONEA, de la Comisión Nacional de Energía Atómica. El Ministerio de Hidrocarburos de Chubut le reclamó, cito, ¿no? Ahí hay un documento por escrito, transferir o revertir todas las propiedades mineras de titularidad de la CONEA al Estado provincial. La provincia acusa a la Comisión Nacional de Energía Atómica o al Gobierno Nacional, en este caso, de falta de inversiones en exploración y producción de uranio. Y aparecen los especialistas, los miembros de la CONEA, vinculados a la minería de uranio, en general geólogos, no solo geólogos, también ingenieros, quiero decir ingenieras, que rechazan este planteo y que adelantaron que quieren realizar una licitación, o que se viene trabajando desde la Comisión Nacional de Energía Atómica para hacer una licitación, para buscar un socio internacional que ayude con inversiones a desarrollar Cerro Solo. Acá me surge un primer punto, que es, ¿qué es lo que se debate entre Nacho Torres y la CONEA o el Gobierno Nacional, pero digamos la CONEA, porque el Gobierno Nacional hoy no representa la idiosincrasia, la cultura del sector nuclear argentino. Acá están los dos encriptados en este debate, los dos modelos de minería. Porque lo que hay que recordar es que si la CONEA hoy quiere volver a la minería del uranio, que se abandona en los años 90, como muchas actividades productivas, industriales, vinculadas al desarrollo de investigación y desarrollo, se abandonan en los 90, y a pesar de lo virtuoso del ciclo 2003-2015, o incluso la recuperación de la ciencia y la tecnología, y en algún punto de muchas pymes entre 2019 y 2023, a pesar de eso todavía la herencia de los 90 pesa. Lo que hay que recordar es que históricamente, cuando se crea la Comisión Nacional de Energía Atómica, tenía a su cargo la minería de uranio. Una de las metas del sector nuclear argentino fue alcanzar la autonomía en el ciclo del combustible nuclear. Ahí surgen figuras emblemáticas como la de Jorge Sabat, estratega de esta evolución, trayectoria, que es exitosa, porque la Argentina en la década de los 70, o el sector nuclear argentino en la década de los 70, logra lo que se llama en el sector la autonomía del ciclo del combustible nuclear. ¿Qué significa autonomía del ciclo del combustible? Que la Argentina puede producir combustible nuclear que demandan las centrales de potencia nuclear, es decir, las que producen electricidad, pero también combustibles para los reactores nucleares de investigación que Argentina, a través de la empresa INVAP, exporta, y es uno de los grandes hitos de nuestro país y uno de los pocos segmentos en donde la Argentina logra alcanzar la frontera tecnológica y hoy realizar exportaciones de altísimo valor agregado. Por eso decimos, junto con los satélites, estoy dejando de lado las ciencias biomédicas, donde también hay logros enormes, son los sectores donde la Argentina ve cuál es el sendero, como casos testigo, el sendero que nos va a llevar o nos va a conducir al desarrollo. Todavía no hablé de este gobierno, ¿no?, que es exactamente lo contrario, representa exactamente lo opuesto a esto que estoy llamando trayectorias virtuosas. El ciclo del combustible nuclear arranca con la minería de uranio, el procesamiento de uranio, la fabricación de aleaciones, metalurgia, materiales, y finalmente la manufactura, la fabricación del combustible nuclear. Esto supuso originalmente que la Argentina, ya en 1954, era la encargada, con su equipo de geólogas, geólogos, de realizar prospección minería de uranio, procesamiento de uranio. Esto fue así hasta la década de los 90. Es decir, en la CONEA está la expertise, las competencias, el conocimiento que se necesita para producir el uranio que demanda nuestra industria nuclear, o que esperamos en el futuro, que si se reactiva y si se vuelve a recuperar una política nuclear dinámica, ahí se necesita este eslabón que es fundamental. En los 90 se empezó a importar el uranio porque se decía el precio del uranio internacional es accesible, es más conveniente importar. Siempre este tipo de decisiones que se vinculan al mercado, a no pensar en lo estratégico de un sector, sino a la cuentita de almacenero de comprobendo, algo que no funciona, que nos llevó derechito al subdesarrollo, primero con la dictadura, después con el menemismo y de la Rúa, después con Macri y hoy con Milei. ¿Cuál es el otro modelo de minería? Que entiendo yo, ojalá me equivoque, prendo velas para estar equivocado, pero no hay indicios, por lo menos lo que muestra el gobernador de Chubut. Digo, ¿cuál es el otro modelo alternativo? Quiero poner como ejemplo el litio. El caso del litio en Argentina es un ejemplo paradigmático de evolución del extractivismo hacia una modalidad que podríamos llamar extractivismo financierizado. Voy al ejemplo del litio muy brevemente. Es una historia muy compleja. Sabemos que en la Argentina, en el norte argentino, está ahí una parte de lo que llamamos Triángulo del Litio, junto con Bolivia y Chile compartimos las mayores reservas de litio del planeta en forma de sales, ¿no? En salares. Fíjense lo que decía Bloomberg en 2024, hablaba textual de la oscilación salvaje del litio y la volatilidad masiva de su precio, es decir, esto a nivel internacional. Entonces, vos querés hacer minería, te tenés que enfrentar a los especuladores, a la financiarización de la economía global que hace del litio una commodity para la especulación financiera. Esto por un lado. Por otro lado, la CEPAL, en un informe de 2022, analiza entre 10 años, desde 2012 al 2021, analiza Argentina, Chile y Bolivia y dice que en Argentina y en Chile son significativamente inferiores a los precios de mercado, los precios de las exportaciones, ¿no? De Argentina y Chile son significativamente inferiores a los precios de mercado reportados en cada año, dice, estoy leyendo, ¿no? Observándose diferencias promedio de un 58% en Argentina y un 21% en Chile. Es decir, en la Argentina el litio se estuvo vendiendo un 58% por debajo del precio internacional el litio. ¿Cómo se explica esto? Estoy diciendo, ahora voy, ¿a quién vende el litio en Argentina? Es decir, ¿quién lo explota y quién lo vende? Esto se debe a elusión fiscal a través de sus facturaciones, esto es lo que dice CEPAL. ¿Quién estaba a cargo de esto? Hasta el 2022, la empresa norteamericana Livent era la propietaria del Salar de Hombre Muerto en Catamarca, que operaba a través de la filial minera del Altiplano. De nuevo, con una historia de sus facturaciones, exportaciones bajo el régimen de declaración jurada, es decir, nadie los controla. La empresa Livent en 2022 vendió la tonelada de litio a 90%, a un precio 90% inferior al valor internacional. La otra empresa es Allkem. Tenía Salar del Hombre Muerto, ¿no? En Catamarca. Allkem, a cargo del Salar de Olaroz, del litio, Salar de Olaroz, propietaria mayoritaria, junto con Toyota. Es la otra empresa de capitales australianos que fue creada en 2022 y que en ese momento toma la explotación del salar de Jujuy. Los principales accionistas de Livent o Livent son los fondos buitres, BlackRock y Vanguard, los principales. Y los principales accionistas de la empresa Allkem son los bancos JP Morgan y HSBC, donde cuando uno rasca también aparecen como accionistas los fondos buitres, BlackRock y Vanguard, que son los fondos de inversión más grandes de los Estados Unidos, y el JP Morgan y el HSBC, el banco estadounidense más grande y el banco británico vinculado al lavado de dinero del narcotráfico a nivel global. Estos son los beneficiarios de las reglas de juego, las condiciones normativas del litio en Argentina. Sí. Trato de ser breve porque se me acaba el tiempo. Livent y Allkem en 2024 se fusionan para formar Arcadium Lithium, la quinta mayor empresa mundial en el sector con cotización en Wall Street. Esto en 2024, en enero del 2024, y ahora, hace poquito, la empresa Arcadium fue comprada por la empresa anglo-australiana Rio Tinto. Es una compra, una adquisición, una transacción de 6.700 millones de dólares. Y ahí vemos a Jacob Stausholm, el director ejecutivo del grupo Rio Tinto. Esto lo tuitea el propio Milei, que le agradece por las explicaciones en detalle que recibió este hombre, el director ejecutivo de Rio Tinto, del RIGI, le agradece al presidente por la conversación telefónica en la cual el presidente le habría explicado el RIGI. Pregunto, adivinen quiénes forman parte importante de la composición accionaria de Rio Tinto. Bueno, adivinaron, los fondos buitres, BlackRock y Vanguard. ¿Por qué hago esta historia del litio y la pongo en contexto con, en contacto con la historia del uranio? Porque ahí está claro qué significa hoy minería de litio en la Argentina. Es timba financiera con capitales transnacionales que se llevan el litio argentino subfacturando, no declarando lo que se llevan, con un Estado tonto que mira cómo se llevan los recursos naturales, los recursos estratégicos argentinos. Y entonces ahí viene el punto. ¿Es este el tipo de inversiones y el tipo de minería que necesitamos? Ahí es que yo contrapongo el modelo de minería de uranio que arranca en el año 54 con el sector, con el despegue del sector nuclear argentino, que claramente encarnan dos modelos de minería para dos proyectos de país diferentes. Es decir, no estamos hablando de minería sí, minería no, sino de minería en manos de fondos buitres, que además tienen los bonos de deuda, Vanguard y BlackRock, o minería para generar cadena de valor, empleo, capacidades tecnológicas autónomas que permitan insertar la minería en un proyecto de desarrollo. Bueno, llego hasta acá, gracias, quedan muchos cabos sueltos, ya los retomaremos en los próximos programas de Laboratorio de Ideas.
Sin ciencia argentina, no hay Argentina posible.
Laboratorio de Ideas.
Tramo final de Laboratorio de Ideas este sábado 22 de marzo del 2025. Vamos con una de esas secciones que desde el principio nos encanta poner en el aire, que tiene un poquitito más de producción y que de algún modo está pensada para homenajear a nuestros héroes de la ciencia argentina. Vamos entonces con el Laboratorio de Próceres de hoy. Prócer y héroe parecen sinónimos, pero no lo son. Hay próceres que llegan al bronce sin necesidad de protagonizar actos heroicos, y hay héroes que, pese a sus actos, quizás nunca lleguen a la categoría de próceres. El prócer de hoy en este espacio, además de estar en el bronce por sus logros, es un auténtico héroe. Su nombre es Pedro. Nació en Buenos Aires en 1947. Fue hijo de inmigrantes alemanes de origen judío que llegaron a la Argentina escapando de la persecución nazi. Pedro se recibió de médico en la Universidad de Buenos Aires en 1971 y se especializó en infectología. Hizo el posgrado en el Hospital Muniz. Y en 1979 empezó a trabajar en el Hospital Fernández. Su vocación por la infectología coincidió con un momento sanitario dramático para la humanidad, la aparición de los primeros casos de SIDA.
En el año 81 aparecen los primeros casos en Estados Unidos, en el 82 nosotros vemos los primeros casos acá en Argentina. Y en cuanto a esta enfermedad se hizo conocida, que fue a partir del 85 en realidad, cuando muere un actor que la mayoría de la gente que está mirando este programa debe desconocer, que se llama Rock Hudson, era un galán de Hollywood que murió de SIDA. Ahí se hizo pública la cosa y entonces hubo todo un lío mediático. Y hubo colegas de la especialidad que decidieron que ellos no iban a atender pacientes con HIV. Yo siempre sostuve que un médico puede negarse a atender un paciente por temor a contraer una enfermedad transmisible. Pero en ese caso lo que tienen que hacer es colgar el guardapolvo y dedicarse a otra cosa.
Pedro fue uno de los primeros médicos que comprendió la gravedad de lo que estaba en juego y le puso el cuerpo al combate del virus y a los prejuicios.
A ver, no te olvides que esta es una enfermedad que primero, el primer nombre que tuvo en Estados Unidos fue el de GRID, Gay Related Immunodeficiency Syndrome, o sea, una enfermedad de inmunodeficiencia asociada, o un síndrome de inmunodeficiencia asociado a la homosexualidad. Después, como se vio que también la gente que consumía drogas podía contraerla, y como se vio también que podía suceder que personas que provenían de Haití tenían una frecuencia muy importante, y los hemofílicos también, se les llamó la enfermedad de los 4 H's. Homosexuales, heroinómanos, hemofílicos y haitianos.
Dedicó su vida profesional a atender a los pacientes con VIH, pero también a generar conocimiento y conciencia sobre esta enfermedad.
En el año 82 nosotros empezamos a ver pacientes, pero los pacientes se morían en meses. No llegábamos a tener un contacto demasiado frecuente con ellos. Eran pacientes muy avanzados que llegaban al hospital para morirse prácticamente.
En 1989 fundó la Fundación Huésped junto con Kurt Frieder. Huésped es una entidad de bien público y sin fines de lucro dedicada a la investigación, la asistencia y la prevención del VIH-SIDA.
Mira, el tema de peste rosa tiene dos subtextos. Uno se refiere a un cierto tipo de tumor de piel que se da sobre todo en la población HIV positiva de hombres que tienen sexo con hombres, que se llama sarcoma de Kaposi, que son unas manchas rosadas. Pero también el color rosa identifica a la población gay. Entonces era, digamos, el hecho de hablar de peste rosa, y nosotros atendíamos a la peste rosa, éramos la patota rosa, y entonces entrábamos al bar del hospital, a media mañana es costumbre ir a tomarse un café, y en tono amistoso, ¿no? Así, digamos, amigable, si un cuidado, viene la patota rosa.
Desde ese momento es director científico de la fundación. Pedro se convirtió en un referente mundial en la materia, tanto que en 2006 fue elegido presidente de la Sociedad Internacional de SIDA. Durante su mandato organizó la 17ª Conferencia Internacional sobre el SIDA, que fue la primera realizada en Latinoamérica. Sus investigaciones con fármacos fueron pioneras en el mundo entero. El compromiso y la perseverancia de Pedro lograron cambios sustanciales en el modo de tratar la enfermedad. Ese mismo compromiso se volvió a poner en primer plano durante la pandemia de COVID-19. Pedro lideró al grupo de infectólogos que trabajaron codo a codo con las autoridades sanitarias para mitigar el impacto del virus en la Argentina. Otra vez, el prócer que puede señalar el camino y el héroe que pone el cuerpo.
Hablé con uno de los jefes de clínica que me dijo una frase memorable. Me dijo: mira, Pedro, no tengo nada contra vos y respeto mucho tu trabajo, pero vos atendés pacientes homosexuales y drogadictos, y yo tengo hijos. Yo le dije: mira, quédate tranquilo, porque ni la homosexualidad ni la drogadicción son enfermedades transmisibles, y yo también tengo hijos.
Pedro es Pedro Kahn, un científico argentino que ya está en la historia y que todavía podemos seguir disfrutando, porque aún jubilado sigue firme en la Fundación Huésped y la consulta de siempre en el Hospital Fernández.
Hoy por hoy el HIV no es una enfermedad mortal, en la medida en que sea diagnosticada a tiempo y tratada oportunamente. Claro. Igual, antes que alguno se confunda, es mejor ser HIV negativo.
Qué bueno nuestro laboratorio de próceres. Ustedes saben que pueden buscar los laboratorios de próceres en Spotify, en el Spotify que armó Radio Provincia. Ahí están todos los que hemos hecho desde el primer programa hace casi un año hasta este sábado. Los pueden encontrar y volver a escuchar, compartir. Es un espacio que nos da mucho orgullo, muchas ganas de hacer, que tiene un poquitito más de laburo, que hay una búsqueda, que hay una edición que hace Nacho, pero que nos da placer hacerlo, porque creemos firmemente en que recuperando la memoria de aquellos que nos precedieron en algunos casos y que siguen vigentes, como el caso de Pedro Kahn en la actualidad, me parece que es el modo desde donde se construye el conocimiento. Como dicen, parándonos en los hombros de los gigantes, y de este modo continuamos construyendo. Vamos cerrando ya el laboratorio de ideas de este sábado. El placer siempre de estar en Radio Provincia, un espacio donde trabajamos con absoluta libertad, que nos permite darnos el lujo, el privilegio de hacer este programa, donde hablamos de los docentes universitarios, con el reclamo que están llevando adelante frente a las atrocidades del gobierno de Javier Milei. Tuvimos la oportunidad de compartir un buen rato, casi toda una hora, con Rocco Carbone, un filósofo, un analista político que estudia las derivaciones del fascismo y esa sombra que se proyecta sobre la democracia nuevamente en todo el mundo. Escuchamos a Emma hablando del algoritmo. Empezamos a entender un poco, Emma, de qué es esto que hay detrás del algoritmo. Todos hablamos mucho del algoritmo, pero verdaderamente entendemos poco, ¿no?
Sí, entendemos poco y tenemos que aprender, porque aprendiendo eso vamos a poder utilizar las redes sociales de una forma más segura también, de una forma más, para nosotros, para nuestros hijos, para todos los que conocemos, una forma más controlada. Por lo menos esperar las cosas que nos dé y no tenerla de prepo como suele pasar últimamente.
Por supuesto, tuvimos al doctor Hurtado, como siempre, con su columna.